Hace pocos días, en su país, Chile, Ricardo Lagos presentó el primer libro de sus memorias, un volumen donde recorre sus primeros 50 años de vida. Allí habla en particular de la dictadura de Augusto Pinochet, de la cual fue uno de sus más fuertes opositores y donde en realidad se inició como líder político. Ricardo Lagos fue presidente entre 2000 y 2006, y desde aquella fecha, 2006, se mantiene retirado de la política activa, aunque al mismo tiempo es una figura política de referencia, tanto en América Latina como en el mundo. Precisamente, en estas horas se encuentra en nuestro país invitado por Enrique Iglesias para participar de un diálogo que mantuvieron juntos anoche acerca de los desafíos emergentes que enfrenta nuestro continente. Bueno, de esos temas, y sobre todo del momento que vive Chile ahora, que Michelle Bachelet se prepara para encabezar un nuevo gobierno, vamos a charlar con él en los próximos minutos aquí en Perspectiva. Doctor Ricardo Lagos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y muchas gracias por invitarnos, y tuve la suerte de estar aquí en el Teatro Solís nuevamente.
¿Conoce este teatro de sus anteriores visitas al Uruguay?
Sí, por cierto que sí. Del teatro, de la época que había un restaurante acá al lado, del Águila, etcétera.
Quizás ahora tenga tiempo después de recorrerlo renovado, porque esta etapa nueva del teatro todavía no la descubrió.
No la he descubierto.
Vamos a ver.
Han renovado muchas cosas por aquí,
¿Cómo le fue anoche con el contador Iglesias, su amigo?
Bueno, yo creo que con Enrique nos conocemos de tantos años y siempre es grato charlar con él, siempre tiene una mirada nueva de los fenómenos que están ocurriendo. Y particularmente ahora, donde tenemos una América Latina más segura de sí misma, es distinta a la América Latina que entró a la crisis del 2007-2008 de la que salió, ¿no? Y podemos hablar de la que salió, porque lo que es los otros todavía no salen. O sea, primero, en esta crisis no fuimos responsables, siempre en las crisis éramos culpables, ahí las iniciábamos por estas tierras, y bueno, y ahora la situación es distinta, ¿no?
De eso me gustaría que pudiéramos profundizar sobre ese tema más avanzada esta entrevista, porque ahora le propongo que hagamos un poco de historia. Bueno, este año se cumplieron 25 años del plebiscito,
así es.
Aquel de 1988 convocado por el general Pinochet, y en el que al triunfar el no comenzó la caída de la dictadura. Usted, que venía del socialismo y que había fundado el Partido por la Democracia, fue un protagonista de primera línea de aquella campaña por el no. En los días previos al plebiscito, usted participó junto a otros dirigentes en un programa de televisión en el Canal 13, se llamaba De Cara al País, y sobre el final protagonizó lo que después se conocería como el dedo de Lagos. ¿Qué fue eso? Comenzó respondiéndole a la periodista que le había hecho la pregunta, a Raquel Correa, pero a los pocos segundos giró la cabeza, miró fijo a la cámara y, levantando el dedo índice de su mano derecha, pasó a hablarle directamente al general Pinochet, al dictador que estaba ejerciendo la presidencia. Le propongo que recordemos el sonido de aquel alegato suyo.
Mucha gente de este país se pregunta qué pasaría la noche del no.
Es el inicio del fin de la dictadura. Y más importante, creo indispensable que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos y planteó su constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder.
Ricardo,
si en algunos nunca ha estado así.
Ricardo, aquí
y usted va a tener que responder y usted va a tener que responder entre el sí o el no.
Ricardo, lo
y
que
yo
el país
lo emplazaría a que hiciera. Raquel, usted me va a excusar.
No, es que
hablo por 15 años de silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no.
¿Qué siente cuando vuelve a escuchar aquellas palabras suyas?
Bueno, es una mezcla de lo que ocurrió hace tantos años, un poquito de emoción a lo mejor, pero claro, ahora uno lo mira así y sonríe. Esto que usted dice y que lo ha hecho, lo ha reproducido el audio, hará unos 2, 3 años atrás tal vez. Tenemos una parcelita cerca de Santiago y nos juntamos allí con los nietos, un lugar muy aislado en la cordillera de los Andes, de la costa. Y estando allí, uno de los nietos me dice, oye, abuelo, ¿qué es todo el dedo tuyo? Bueno, le explico yo, hubo que enfrentar la dictadura en un momento. Entonces otro que está ahí, uno de mis hijos, le dice, pero si está en YouTube, métete a YouTube, ahí está. Ah, está en YouTube, vamos a YouTube. Y se produjo una cierta expectación, eran 3 los nietos que estaban allí, entre, qué sé yo, 15, 16, 17 años. Y se agolparon en torno al computador a mirar esto y vieron el diálogo que usted acaba de reproducir. Y la cara de decepción de mis nietos era imposible de ocultar. Y termina uno y me dice, y abuelo, y eso fue todo. O sea, para ellos esto era una pelea más en televisión.
Claro. El contexto es fundamental, ¿no?
Claro, el contexto, cuando terminó el programa aquel, las 2 periodistas que estaban allí me dijeron, usted no sabe lo que pasó, Ricardo. Esta noche clausuran este canal y mañana nos llevan a todos presos. Este fue el ambiente a lo que terminó.
Y usted lo dice al pasar, iban 15 años de dictadura, 15 años de un régimen férreo, duro, sangriento, ¿no?
Ahora, si le he de decir la verdad, yo descubrí el poder de hablar directamente con Pinochet en un modesto lugar de provincia en donde había un grupito muy reducido. Nosotros estábamos haciendo campaña para que la gente se inscribiera y votara que no en el plebiscito. Porque Pinochet estableció algo muy original, que hasta el día de hoy pena. Inscribirse en los registros electorales era voluntario, porque los registros de Chivo de ese paso la dictadura los quemó, entonces había que hacerlos de nuevo. Y dijo, muy bien, se abren los registros, el que quiere se inscribe, este es un país libre, el que quiere se inscribe, el que no se inscribe. Pero el que se inscribe está obligado a seguir votando. El cálculo de él fue muy simple, se van a inscribir mis partidarios, que los tenía, el resto no. Y nosotros hicimos el cálculo que si él tenía el 40%, y en ese momento eran 8 millones de los chilenos que podían inscribirse, él podía sacar 3.200.000 votos, 40% de 8. Y si nosotros llegábamos a 7 millones, ganábamos, porque éramos 3.800.000. O sea, era un tema de... Porque la gente con miedo en una dictadura, lo único que les decía, les pido que se inscriban, nada más, y eso es legal, no se van presos si se inscriben.
Pero ese recurso de hablarle directamente a Pinochet fue muy original.
Bueno, me surgió, eso le iba a decir...
Y muy valiente.
En un teatro de provincia, en donde había un grupito muy pequeño, no más de unas 15, 20 personas, que eran compañeros del Partido Comunista, pero que decían que la inscripción era una traición, porque era entrar en el sistema de Pinochet. Y yo les decía, bueno, pero es que si no son capaces los nuestros de inscribirse, mucho menos de tomar las armas, que es lo que ustedes están diciendo hoy día, ¿no? Bueno, entonces había una discusión entre la oposición. Y ellos estaban allí, inscripción, tradición, y nosotros con Elwin, estábamos con Elwin ahí, el dirigente de la Democracia Cristiana, bueno, pidiendo lo otro. Y en esto llega, en esos tiempos se decía un telex, ¿se acuerda? Un cable, estos como telegramas.
Un telegrama, sí.
Entonces decía, Arica, urgente. El general Pinochet hoy día dijo, en fin, 1, 2, 3, qué sé yo qué cosa. Y luego agregó, hay un tal Lagos que anda por ahí y que se ande con cuidadito porque sabemos lo que está haciendo y conocemos cada uno de sus pasos. Era la primera vez que Pinochet se refería a mí. Entonces le dije a Elwin, déjame hablar a mí primero y después hablas tú. Bueno, me dijo, no sabía qué. Entonces yo empecé a hablar, el grupito gritaba inscripción, traición. Entonces yo de repente le digo a la gente, ahora por favor van a guardar silencio porque voy a leer un cable, un telegrama. Y leo esto, Arica, urgente, general Pinochet, pifia en la sala. Y cuando terminé de leer, les digo a ellos, ahora ustedes tranquilos, yo voy a hablar con Pinochet. Entonces me digo, y hago un diálogo. Yo a usted, Augusto Pinochet, desde La Serena le respondo. Y le dije qué sé yo qué cosa. Bueno, fue un efecto insólito. Todos se pusieron de pie a aplaudir, incluidos los amigos del PC. Entonces, claro, después a lo largo del país, en dos o tres lugares, hice lo mismo.
O ya lo había ensayado cuando llegó a la televisión, entonces.
Cuando llegué a televisión, lo que yo no me vi, que una cosa es decirlo en un teatro así, bueno, como esta sala donde estamos reunidos grabando esto, a decirlo en televisión donde hay, no sé, millones que están mirando. O sea, el efecto es inconmensurable.
Fue una obra maestra de la comunicación política. ¿Fue también el comienzo de su carrera política? ¿O por lo menos el lanzamiento, la plataforma sobre la cual construyó su liderazgo?
No sé, o sea, había algo antes, ¿no? Pinochet antes me había hecho el honor de llevarme preso, ¿no? El día que hubo un atentado contra su vida, un conjunto de dirigentes caímos presos, entre los cuales estuve yo. Y ahí pesé unos 3-4 semanas preso. Y ahí, después de estar en la cárcel, personalidades como Alfonsín, que era ya presidente argentino, pidió por mi libertad, entonces ahí se produjo un ruido. Pero en fin, efectivamente, como usted dice, el efecto ese de ese programa de televisión, pero también algo muy importante, al programa nos preparamos mucho, porque yo le expliqué a la gente que una vez que estaban ya inscritos, había que inscribirse para hacer un partido. Me decían, ¿qué sentido tiene hacer un partido, este partido por la democracia? Y yo le dije, mire, si hacemos un partido, vamos a hacer un partido legal y vamos a acceder a la televisión. Yo no tenía idea que iba a haber un programa de televisión, por supuesto, pero suponía que algo habría en televisión. Entonces, cuando nos invitaron a la televisión, eso sí, nos preparamos mucho. Nunca he vuelto a estar tan preparado por un programa de televisión como esa vez.
Les cuento a nuestros oyentes que si quieren tener más detalles de cómo se preparó el doctor Lagos para ese programa de televisión en particular, el libro, este que acaba de editarse, sí, claro, en Chile, tiene justamente mucha información, ¿no? Sí. Ese es uno de los capítulos del libro. Pero hablemos justamente de lo que vino después. En Chile, la salida de la dictadura a la democracia fue, todos lo sabemos, pactada entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, y resultó muy particular. Por ejemplo, Pinochet quedó como comandante jefe del ejército. Se mantuvieron varios enclaves autoritarios, que así los llaman ustedes. Usted mismo ha dicho que la transición recién terminó en 2005, durante su presidencia, cuando se aprobaron 54 reformas a la Constitución de 1980. Usted ha destacado que fue una transición exitosa, garantizó estabilidad, garantizó paz para los gobiernos que vinieron después. Ahora, ¿qué no logró? ¿Qué sacrificó ese tipo de transición? ¿Qué dejó en el debe?
Muchos podrán decir que la transición lo que sacrificó fue hacer justicia más rápidamente. Dirán que Pinochet al final murió en su cama, no obstante estar imputado de una serie de delitos y ya no tener inmunidades, porque la Corte Suprema le había quitado sus inmunidades. Sin embargo, lo que yo quisiera señalar es que hay un momento que es muy crucial de la transición. Y en ese momento de la transición, yo estoy por oponerme a un determinado punto del acuerdo, que era el sistema electoral, que a mi juicio el sistema electoral iba a ser un candado, que dura hasta hoy, el sistema electoral inicuo que tenemos. Y nunca lo hemos podido cambiar. Y en ese momento, Elwin era partidario de aprobar, yo de rechazar, y me doy cuenta que en ese momento, mayo del 89, bueno, habría sido el fin de la Concertación. Entonces empiezo a preguntar, de las pocas veces que he visto enojado a Elwin, y Elwin me respondió duro, Y yo le digo, pero Patricio, ¿por qué se enojó tanto? Si yo le estaba preguntando nomás, ¿cuáles eran las garantías de que después íbamos a cambiar este sistema? Y eso, claro, marcó la transición. Usted dice, se aceptó que Augusto Pinochet siguiera comandante en jefe. Es decir, era lo que estaba en la Constitución. En consecuencia, como me gusta decirle a los amigos españoles que a veces me hablan un poquito así, explicando, bueno, pero ustedes esperaron que Franco se muriera para hacer la transición. Nosotros hicimos la transición con Franco vivo y además de comandante en jefe, lo cual no era fácil. Y a mí me tocó, siendo ministro de Educación primero y de Obras Públicas después, estar en los gobiernos con Augusto Pinochet de comandante en jefe. Y después de comandante en jefe, senador vitalicio. Y claro, recién en mi periodo presidencial fue posible enjuiciarlo, ya había estado su estadía en Londres y qué sé yo, y que la Corte le quitara sus inmunidades. Bueno, cada uno tiene la transición que puede, pero también quiero decir que en nuestra transición hubo una comisión de verdad y justicia respecto a qué había ocurrido con los detenidos desaparecidos y con los asesinados, y luego me tocó a mí un periodo, una definición muy dura. ¿Vamos a hacer una investigación sobre la prisión política y tortura? Y todos me dijeron, mire, no lo haga porque es abrir heridas. Y por otra parte yo decía, ¿y cómo vamos a vivir con sabiendo que hubo chilenos que torturaron a otros chilenos? Y lo hicimos. Entonces, y fue de las cosas más difíciles de tomar y de hacer, porque yo establecí que las declaraciones a esa comisión iban a ser privadas durante 30 años. Porque a nadie le gusta explicar que llegué allá, me torturaron, me aplicaron electricidad en los genitales y yo hice tales y cuales cosas, ¿verdad? No era para proteger al secreto de los militares, no. Porque esa misma declaración yo expresé, usted quiere que se investigue. Entonces se va al frente y lo dice, eso mismo que dijo ahí en los tribunales. Muchos lo hicieron. Y los temas están en los tribunales hasta el día de hoy. El propósito de esa comisión era conocer la verdad. Ahí están todos los lugares donde se torturó, clasificados por tipo de tortura. Leer ese informe es un viaje al infierno de Dante Alighieri. Y ahí están entonces, después, todos los 29.000 chilenos que fueron reconocidos como personas que fueron objeto de prisión política y tortura. Cuando iba a darse a conocer el informe, llegó una mujer a verme e insistió verme. Tanto que al final la recibí. Y me dijo, cuando entré al despacho, y me dijo, presidente, míreme, soy joven todavía, ¿verdad? Bueno, le digo, sí, usted es joven. Claro, más joven que yo, entonces más joven, por cierto. Y me dice, me violaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Y yo espero vivir hasta los 80. Y no quiero que a los 80 años mis nietos sepan que su abuela fue violada y de qué manera, porque eso es lo que yo declaré en la comisión. 30 años, señor, es poco, yo pido 50. Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado aquello. Me produjo tal impacto que resolví, será privado por 50 años. Y todas esas declaraciones están en el Museo de la Memoria que hay en Chile. Está el informe, por supuesto, completo de la comisión Vales, que es algo insólito, por lo que dije anteriormente, y está en el nombre de los 29.000 chilenos. Yo tuve una duda de poner un número delante de cada nombre, simplemente por orden alfabético. ¿No tiene usted idea la cantidad de personas que me dicen, señor, soy el número 28.504? Increíble.
Con el doctor Ricardo Lagos, seguimos conversando esta mañana en Perspectiva. Doctor Lagos, ya que hemos empezado esta conversación buceando en el pasado, quizás a partir justo de la publicación del libro con sus memorias, me gustaría detenerme en algún aspecto de su gobierno. Quizás de las decisiones que tuvo más repercusión internacional. Fue justamente en su presidencia que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Chile ocupaba un asiento no permanente. En el momento en que hubo que resolver si se avalaba o no la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak. Chile se mantuvo en la negativa. Y esa negativa tuvo un peso muy fuerte. No fue solo la posición de Chile. Ahora, al mismo tiempo Chile estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que más adelante terminó efectivamente firmándose y aprobándose. ¿Cómo fue manejar al mismo tiempo las dos cosas?
Bueno, estricto sensu, el tratado se había concluido en diciembre del año anterior, del 2002. Y había un periodo de 4 meses aproximadamente, que ellos llamaban el de la legalización, que en el fondo es traducir al lenguaje legal y textos oficiales en español y en inglés. O sea, era una tarea más bien administrativa. Formalmente el acuerdo lo habíamos concluido.
¿Hubo presiones de Estados Unidos contra Chile por su postura en el Consejo de Seguridad?
Entonces todo el mundo me dijo, y aquí se embromó el acuerdo. Y yo dije, mire, yo lo siento. El acuerdo es comercio. Yo no estoy firmando un acuerdo político con Estados Unidos. Y por otra parte, el presidente Bush, lo único que tiene para mostrar hacia América Latina es que firmó un acuerdo con Chile. Porque tampoco digamos que había una política, toda la política exterior había sido capturada a partir del ataque a las Torres Gemelas. Y toda la política americana en ese momento giró sobre qué es lo que vamos a hacer ante este nuevo terrorismo que emerge en el mundo, etcétera. Y con razón, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, acá habían dos elementos que eran fundamentales. Primero, el tema del acuerdo que se había suscrito. Y a mi juicio eso tenía que seguir por carriles separados. Y frente a esto, otro, en el Consejo de Seguridad, yo me daba cuenta que Bush tenía decidido ya, claro, ir a la guerra. Había habido una resolución en el mes de noviembre en el Consejo de Seguridad que, como toda resolución diplomática, tenía dos interpretaciones y por eso se había logrado la resolución. Según algunos, Estados Unidos no se requería una segunda resolución para ir a la guerra. Según otros, era indispensable una segunda resolución. Y el inspector, los inspectores que había, uno de ellos el sueco Blix, un hombre de reconocida solvencia, estaba en condiciones de decir, no hay armas nucleares y estoy investigando si hay armas de destrucción masiva. Y ahí entonces, primero me empezó a llamar Tony Blair, para ver si podemos sacar una resolución. Y yo le dije, trabajemos. Y estuvimos muy cerca de sacar una resolución, esa es la verdad. De tener una propuesta de acuerdo, una segunda resolución. Pero en el intertanto, Estados Unidos tenía tropas ahí en la frontera. Y yo me doy cuenta que, leyendo la prensa nada más, que ya se acerca el momento de la invasión, porque decían que no se podía esperar más tiempo, porque después hay una temporada de muchos vientos y los tanques se iban a atascar en el desierto, qué sé yo. Y al final no fue posible un acuerdo. Yo hablé con Blix personalmente, telefónicamente, por cierto, y le dije, ¿cuánto es el tiempo indispensable? Y el tiempo indispensable me dijo 45 días.
¿Pero Estados Unidos condicionó una cosa a la otra? ¿La confirmación del TLC a que Chile variara su posición en el Consejo de Seguridad?
A mí nunca, y nadie me lo dijo. Tuve una reunión con todos los partidos políticos en Chile y me hicieron esa pregunta y le dije, no, a mí nunca me han dicho eso. Yo puedo deducirlo, pero a mí nadie, porque además le habría dicho, yo firmé un acuerdo comercial, no he firmado un entendimiento político. Y de consecuencia, eso es así. A lo que ocurrió al final, es que, es interesante esto, desde el punto de vista latinoamericano, éramos dos los países, Chile y México, y le digo a Fox, al presidente de la época, hablemos de consumo, él también estaba dudoso. Y le dije, muy bien, yo te pido una sola cosa, si vas a cambiar de opinión, me avisas 24 horas antes. Y estuvimos siempre de acuerdo. Porque estuvimos de acuerdo en el Consejo de Seguridad. A finales de enero, Pakistán dijo, veo que ustedes están muy de acuerdo, ¿por qué no me invitan a las reuniones? Y se incorporó Pakistán. Y ya a mitad de febrero, me dicen, los tres africanos están pidiendo ser invitados a las reuniones. Y se formó entonces, sin quererlo, lo que llamaron en la jerga diplomática el U6.
¿Qué quería decir eso?
El U6 eran los undecided, los no decididos 6. y que era partir simplemente del ordenamiento Chile-México. O sea, América Latina, si cuando actúa por una sola voz, se escucha. Y bueno, me llama Bush y me dice, Ricardo, tengo 8 votos. Me falta el tuyo para tener el noveno. Bueno, yo no le puedo decir a un presidente, presidente, usted está equivocado, usted no tiene 8 votos. Porque detrás de la posición nuestra hay otros 5. Pero le digo, presidente, perdóneme, pero estamos trabajando con Tony Blair, he hablado con Blix, se necesita al menos 30 días más. Entonces se molestó un poco y me dice, yo no puedo esperar 30 días, tengo 200.000 tropas allí, hay razones de meteorológicas que me obligan, en una semana más yo voy a la guerra. Y si tú no me das tu voto, entonces yo no voy al Consejo de Seguridad. Entonces le digo, yo le he dicho que tenemos que esperar 30 días. No, yo no puedo. Entonces voy a la guerra y creo una coalición de los que están disponibles para ir a la guerra fuera del Consejo de Seguridad. Entonces me dice, Ricardo, ¿tú me acompañas en esta guerra? No, le digo, fuera del Consejo de Seguridad, nada. Y trato de darle una explicación. Le digo, somos un país pequeño. Los países pequeños en este mundo global queremos reglas. Y no voy a hacer nada que sea subvertir el orden jurídico para declarar la guerra o la paz, sino que me interesa fortalecer un orden jurídico para que haya reglas, no solamente para la guerra y la paz, sino también para el comercio, para la finanza, etcétera, etcétera. Y ahí entonces el tono cambió y me dijo, Mr. President, no fue más Ricardo, Mr. President, le agradezco la franqueza, y yo entonces lo traté de la misma manera, y le dije, Mr. President, precisamente porque somos amigos, soy muy franco con usted, le estoy diciendo nuestros puntos de vista. Y ahí terminó la conversación. Después, ¿qué pasó con el acuerdo de libre comercio? Bueno, me dijeron que el presidente Bush no quería firmarlo junto conmigo. Y yo dije, yo feliz, no tengo necesidad de firmarlo. ¿Cómo quiere que lo firmen los embajadores nuestros, que lo firmen los embajadores? Me da lo mismo.
Seguimos conversando con el doctor Ricardo Lagos. Doctor Lagos, durante el gobierno que usted encabezó, Michelle Bachelet tuvo una participación muy destacada. Primero fue ministra de Salud y luego, nada menos, ministra de Defensa Nacional. Esto último no era algo obvio, ¿no? Fue muy singular. Por primera vez una mujer quedaba al frente de las Fuerzas Armadas, pero además se trataba de la hija del general Alberto Bachelet, un oficial que integró el gobierno de Salvador Allende y que terminó muerto en la tortura durante la dictadura. ¿Puede decirse que usted catapultó a Michelle Bachelet como figura de recambio, como candidata presidencial, que terminó siendo?
Bueno, digamos que Michelle Bachelet, como ministra de Salud, tenía que hacer una tarea concreta que le dimos, que en 30 días, en 90 días terminaran un sistema para pedir números a los hospitales y no tener que llegar a las 5 de la mañana a pedir un número. Y eso produjo mucha expectativa, si va a cumplir o no va a cumplir los 90 días. Y recuerdo que a los 85 días le dije, nos queda todavía algo, ¿no? Si nos queda, bueno, adelantémonos y expliquémosle al país por qué no hemos cumplido 100%, pero vamos a cumplirlo, bueno. Y ahí se produjo un tema con ella. Y después hubo un ajuste ministerial, la verdad sea dicha, yo necesitaba que aquel que estaba, bueno, así es la política, aquel que estaba en el Ministerio de Defensa pasara a la Secretaría de la Presidencia para las tratativas en el Parlamento, era un dirigente demócrata cristiano importante, había cambiado la directiva del Partido Demócrata Cristiano y tenía que tener una relación mejor con dicho partido. Y se producía una vacante en defensa. Nunca en toda la transición había habido un socialista en la cartera de defensa.
Esa era otra particularidad del nombramiento de Michelle Bachelet.
Y me pareció entonces, pero ojo, Michelle Bachelet había seguido cursos en una Academia de Estudios Militares que hay en Chile, le había ido muy bien, había terminado en estos cursos que hace la Junta Interamericana de Defensa en Washington. O sea, era alguien que tenía antecedentes de estudios como para desempeñarse en defensa. Y efectivamente estaba consciente del efecto que esto iba a producir. O sea, el efecto de ver a una mujer revistando tropas y dando órdenes, buenos días, ¿cómo están? Que si yo le dicen otro, buenos días, señora ministra, es muy fuerte. Y efectivamente fue así. Ahora, eso también tiene que ver con algo de ley de cuotas que estaban hablando, ¿no? Yo no lo dije, Pero en mi primer gabinete, un tercio de mi gabinete fueron mujeres. Eso no había ocurrido nunca en Chile. Y después, el debate, pero vamos a ser serios. ¿Tú crees que una mujer puede ser presidente? No, no está capacitada. Las mujeres no están capacitadas para ser presidente. Ese debate no se produjo en Chile. ¿Sabe por qué? Porque del gabinete mío estaba la ministra de Defensa y estaba la ministra de Relaciones, la que negoció los acuerdos, que era Soledad Alvear, demócrata cristiana. Y ambas eran las mejor posicionadas como futuras candidatas presidenciales. En Chile el presidente no puede reelegirse. Entonces, creo que eso fue muy importante y muy determinante. Y efectivamente, claro, yo recuerdo cuando llegaba la ministra de Defensa, uno veía lo que decían los números y ella con riéndose me decía, usted comprende, presidente, yo no me lo creo esto, ¿no? Porque no creo que yo deba ser presidente. En fin, pero las cosas se fueron dando y fue la primera mujer presidenta de Chile.
Enseguida completamos esta charla viniendo exactamente al día de hoy. El domingo pasado, Michelle Bachelet se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Va a asumir un nuevo periodo como presidenta en marzo de 2014. Ganó cómodamente a Evelyn Matthei, ganó 62% a 38%. Bueno, este es el punto de partida de la tercera parte de la entrevista con el doctor Ricardo Lagos. Doctor Lagos, Bachelet ha ofrecido un programa de gobierno basado en tres grandes reformas. Reforma de la educación, incluyendo la gratuidad de los cursos universitarios. Reforma de la Constitución, para eliminar los vestigios de la dictadura y adaptarla al mundo de hoy. Y una reforma tributaria para atacar la desigualdad fuerte que sigue pautando a la sociedad chilena. ¿Un planteo de este tipo no es, de hecho, una autocrítica de la Concertación? ¿No son asuntos estos que debieron haberse tratado antes, en el propio gobierno Bachelet o quizás en el suyo?
Bueno, sin duda alguna que los países se van haciendo etapa tras etapa. Lo que usted puede hacer en un país con $5,000 por habitante,
el Producto Bruto Interno Per Cápita
de Chile el año 90, es distinto de lo que usted puede hacer con un país que tiene $18,000 de Producto Interno, como es el Chile de hoy. O sea, no conozco, en el caso chileno al menos, 20 años en donde usted ha pasado de 5 a 18. Y lo que usted puede hacer es mucho más. Cuando yo veo lo que era mi presupuesto y lo que es el presupuesto de Chile hoy, es el doble. Ah, ya hubiera crecido esto, ¿no? Entonces, primero está el contexto. Segundo, ¿por qué hoy es posible decir, vamos a una nueva constitución? Porque los enclaves autoritarios que existían, en donde el presidente no podía despedir a los comandantes en jefe. Pinochet acaba de nombrar el nuevo comandante en jefe, Piñera acaba de nombrar el nuevo comandante en jefe, y el nuevo comandante en jefe lo nombró de la octava antigüedad. Esto no fue ni noticia en Chile. Y como la otra vez en una reunión que tuve con alumnos muy entretenida, les pregunté, ¿quién es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea? Nadie sabía. 10 años atrás, todos sabían, por supuesto, era una decisión muy importante, a quien el presidente no podía destituir. Había senadores designados. ¿Por qué no lo hizo usted antes? Porque nunca tuve mayoría. En el Senado, con los senadores designados, siempre estaba en minoría. Tenía que negociar. Plantearse una reforma tributaria como se la plantea la presidenta Bachelet hoy, era utópico. Nunca la derecha lo iba a aceptar. Entonces,
hay otra respuesta posible. Que estos asuntos se plantean ahora porque vienen ustedes, Chile viene de 3 años, por lo menos, de movilizaciones sociales muy intensas,
bueno, que viene el
en
tema.
Las que se han planteado varias de estas reivindicaciones.
Bueno,
la reforma de la educación se planteó por movimientos estudiantiles que han estado muy activos en las calles. La reforma de la Constitución, incluso con el planteo de una asamblea constituyente, fue impulsada también por un movimiento, el del Foro por una Asamblea Constituyente, que ha sido muy escuchado, que se ha hecho escuchar. Entonces, resulta que dos de las tres principales reformas que propone Bachelet vienen de la calle. ¿Cómo resulta eso?
Claro. ¿Y por qué vienen de la calle? ¿Por qué la calle plantea ahora una nueva Constitución? Porque la calle antes, ¿qué es lo que planteaba? ¿Cómo termino con los enclaves autoritarios? Es que ese es el tema. Si no, ¿qué estaría pidiendo la calle? Exijamos que el presidente mande en este país y pueda destituir a los comandantes en jefe, si le parece adecuado. ¿No le parece que...? Esto es como una vez que yo me permití decir, Chile está maduro para discutir uniones de un mismo sexo. Y alguien me dijo, ¿y quién es el señor Lagos para decir esto? ¿Quién es usted? ¿Por qué no lo hizo cuando era gobierno? Y le dije, porque estaba muy ocupado. ¿Así? ¿Ah, estaba muy ocupado. Estaba tratando de obtener una ley de divorcio. Pero se da cuenta, oiga, decirlo acá en Uruguay, que Chile estaba tratando de obtener una ley de divorcio y lo sacamos al final del 2003-2004, me da vergüenza, ¿verdad? Uh-huh. Mire, este logro que tuvo Lagos, una ley de divorcio, llegó solo 100 años después que los uruguayos. Entonces, ¿usted se da cuenta el sentido por qué lo estoy diciendo? Porque, claro, a este joven que me dijo, ¿y usted qué se cree? ¿Por qué nos viene a decir que ahora Chile está maduro? Yo le digo, bueno, porque ahora podemos, ustedes también van a poder divorciarse cuando haya matrimonio del mismo sexo. En suma, lo que quiero decir es que usted tiene toda la razón. Los estudiantes pusieron el tema. ¿Sabe cuántos eran los estudiantes? 1.200.000. Y claro, y cuando piden gratuidad, ¿por qué lo piden con tanta fuerza? Porque no tienen cómo pagar el crédito fiscal. ¿Y por qué están en la universidad? Porque accedieron a la universidad, pero no tenían cómo pagar.
Ahora, el crédito y el Chile, con y el Chile, aval del Estado, que es el centro del debate, viene de su periodo de
claro,
gobierno.
Por cierto, entonces... por cierto que sí. ¿Y por qué hubo crédito con aval del Estado? Porque un país con $10,000 por habitante no estaba en condiciones de decir, lo saco de las arcas fiscales. Entonces establecí beca para el 40% de menores ingresos. Beca. Ahí no hay crédito, no hay nada. Beca. Y por eso estas movilizaciones estudiantiles, mire qué interesante el fenómeno, básicamente son movilizaciones de sectores medios, que por tener ingresos medios no califican para el 40% de menores ingresos y se les da un crédito. Planteamos el aval del Estado como una forma de garantizar y por tanto que la tasa de interés fuera menor.
Pero ese crédito hoy es cuestionado.
Absolutamente. ¿Y por qué es cuestionado? Porque le están aplicando una tasa de interés. Esto se hizo mediante una licitación a todos los bancos y los bancos no pudieron cobrar menos de inflación más 6%. Una brutalidad. ¿Y qué se ha hecho ahora entonces? Más recursos, se está pagando 2%. ¿Y qué piden los estudiantes? Gratuidad. Y entonces, claro, hay un segundo elemento que es muy importante. Hemos bajado la pobreza de 40 a 11 y por tanto hay un 29% que dejó la pobreza atrás y que son los sectores medios que demandan y que son los que están exigiendo, ¿verdad?, el cómo podemos tener gratuidad en el sistema universitario. Y si usted eso lo junta entonces con el hecho de que tenemos una distribución de ingresos tremendamente desigual, porque el sistema tributario en Chile, al igual que en buena parte de los países de América Latina, antes y después de impuestos queda igual. El ingreso, la distribución de ingresos, antes y después de impuestos queda igual, lo cual indica un sistema tributario inadecuado. Y por lo tanto, creo que los tres planteamientos que ha hecho Bachelet son los que corresponden al Chile de hoy. Ahora, coincido con usted que para los jóvenes la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes? Y la respuesta es la que le estoy dando, porque había otras prioridades.
Para redondear la charla, y a propósito de esto justamente, ¿qué desafíos implican para los partidos políticos chilenos esas nuevas formas de movilización que han estado sacudiendo a su país? En algunas de ellas se vio una consigna que decía, el pueblo unido camina sin partidos.
Así es. Aquí estamos sin los partidos. Lo cual es peligroso, ¿verdad? Porque los partidos existen y seguirán existiendo en un sistema democrático. Lo que ocurre es que hay un conjunto de demandas que se canalizan hoy por otras vías. Hay una sociedad civil mucho más empoderada. Hay una sociedad que está consciente de que quiere más participación y exige más participación. Y hay un conjunto de áreas como los temas medioambientales, como los temas de drogas, como temas que están al margen de... Y los partidos no son el canal adecuado para poderlos orientar.
Pero al mismo tiempo, ¿no ocurre que los partidos se dejaron estar, que quizás se esclerosaron? Por ejemplo, los partidos chilenos, los partidos de la Concertación, no tienen una militancia juvenil fuerte.
Sin duda alguna. ¿Qué partidos hoy tienen una militancia juvenil fuerte, me pregunto? Porque acá hay un tema muy serio. ¿Cómo usted motiva? ¿Cuáles son las instituciones políticas para un mundo que cambió, y cambió producto de las nuevas tecnologías. Hoy día, el nivel de acceso a los conocimientos, a la información que tienen los jóvenes, no tiene parangón ninguno. Y hoy día los jóvenes se informan por las redes sociales y no por el cuarto poder, o sea, el periódico, la radio o la televisión, ¿no? En mi fundación tengo un pequeño juguete que llamamos el quinto poder y que es simplemente una plataforma ciudadana. Al comienzo, claro, pensaban que esto era una plataforma de lagos, ¿no? Entonces no le digo las cosas que me decían. Hasta que se acostumbraron de que allí escriben, y es el deseo nuestro, es una plataforma de la ciudadanía. Y ellos escriben. Y bueno, son capaces de hacer acciones ciudadanas. Tuvieron una discusión de los ciclistas que no podían ir no sé qué cosa, etcétera. En 24 horas terminaron 1.500 ciclistas en la Intendencia de Santiago, protestando. Bueno, ese es un instrumento nuevo, y lo hicieron por las redes, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo vamos a ser capaces de crear instituciones políticas para hacer frente a ese tipo de demandas? Y creo que los jóvenes en Chile han colocado la agenda de lo que fue esta última elección presidencial. Lo que usted dice es correcto. Los jóvenes la colocaron. Ahora, usted puede tener una explicación, como es lo que yo le he dado a usted, pero en buena hora que los jóvenes lo están haciendo, porque como le decía antes, cada generación tiene y llega con su propia épica, a partir del momento que toma el bastón de las nuevas demandas. Y por lo tanto, cada generación, la nuestra, está pidiendo lo que le parece que Chile está en condiciones de dar hoy. Y Chile está en condiciones de dar hoy porque ha tenido un gran crecimiento. Y por eso mismo que cambió Chile, hay que cambiar la agenda.
Doctor Ricardo Lagos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Le agradezco el tiempo, le agradezco sus memorias, sus reflexiones, que creo que vienen bien para seguir entendiendo desde acá el proceso chileno, y no solo el chileno, porque estábamos hablando en realidad de América Latina, por lo menos de América Latina.
Sí, yo creo que sí. Lo que ocurre es que ustedes acá, hace largos años ya, que tienen sectores medios muy consolidados, a diferencia del resto de América Latina, que va a tener la demanda de sectores medios en prácticamente todos los países de la región.
Nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias por la invitación.